Hoy es un día en que hay muchas celebraciones extrañas alrededor del mundo. Celebraciones que dicen que están celebrando la fe cristiana. Vi en la mañana en la noticia que van a poner varias personas en cruces en las islas Filipinas para una dramatización de la crucifixión. Esto hacen cada año. Aún meten clavos en sus pies. Se puede ver videos. No hay mucha sangre, claro, porque tiene mucho cuidado de meter los clavos entre los huesos. Pero sí hay personas que sacan sangre de sus espaldas con latigazos. Conozco un hombre de las Islas Filipinas que me dijo que, con mucho orgullo, dice que aún han levantado una mujer en una de esas cruces. Lo dijo como que realmente están progresando ellos. Anoche en una célula, una hermana me dijo que en su país hay hombres que llevan cruces por las calles. En este día, como una forma de piedad religiosa, y terminando el día se ve muchos de ellos borrachos. ¿Es esto lo que Dios quiere de nosotros? ¿Como manera de recordar lo que hizo por nosotros en la cruz? A lo mejor muchos de ellos no entiendan bien bíblicamente lo que significa ese día. Tal vez tienen buenas intenciones, pero con estas tradiciones no bíblicas, fácilmente pueden terminar insultando gravemente a nuestro Señor, ofreciendo fuego extraño como los hijos de Leví, o dando rienda suelta a la carne como los hijos de Elí en el primero de Samuel. Hoy queremos intentar enseñar más bíblicamente lo que significa ese día, que es especial en muchas partes del mundo. Tendremos 4 puntos breves sobre la cruz. Vamos a ver la justicia, el odio que Dios tiene por el pecado, la misericordia, el amor por los pecadores y la sabiduría suprema de Dios. Primero, la justicia. Quiero tomar mi texto hoy de Deuteronomio capítulo 19 y empezando con versículo 15. Deuteronomio 19:15. Dice: no se tomará en cuenta a un solo testigo contra ninguno en cualquier delito ni en cualquier pecado en relación con cualquiera ofensa cometida. Solo por el testimonio de 2 o 3 testigos se mantendrá la acusación. Cuando se levantare testigo falso contra alguno para testificar contra él. Ahora está hablando de una ley en contra de dar testimonio falso. Si alguien quiere llevar a alguien a la corte y mentir sobre lo que hizo o cuando realmente no lo hizo, Dios tiene un remedio. Dice: entonces los litigantes se presentarán delante de Jehová y delante de los sacerdotes y de los jueces que hubiera en aquellos días, y los jueces inquirirán bien, y si aquel testigo resultare falso, hubiere acusado falsamente a su hermano, entonces haréis a él como él pensó hacer a su hermano, y quitarás el mal de en medio de ti. Si tú acusas a alguien a robar, y hubiera un castigo muy grande, y él no robó, ese castigo caía sobre ti. Si tú querías acusar a alguien de una violación que llevaba la pena de muerte, y era falso, el castigo de pena de muerte caería sobre ti, por hacer algo tan serio. Versículo 20: y los que quedaron oirán y temerán, y no volverán a hacer más una maldad semejante en medio de ti. Y no le compadeceréis vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie. Aquí podemos ver que Dios dio instrucciones a los jueces, los magistrados, por esos crímenes terribles de testimonio falso, y se ve cómo abrió una tentación de compadecer a la gente. No es para tanto. Era una mentira. Muchos, cuando hablan de mentiras, quieren ponerle en la categoría de mentiras piadosas o algo así. Y a veces hay una tentación cuando uno está oficio de juez, pero dice en versículo 21, y no le compadeceréis vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie. Está hablando de la justicia de Dios. Los magistrados no pudieran gobernar según sus sentimientos, tenían que ser justos. Y si Dios exigía tanto justicia de sus magistrados, magistrados humanos, seguramente Él mismo tiene que ser más justo aún. Se ve el mismo en otra parte, en Éxodo 21. En Éxodo 21, hablando de varios hombres peleando, 21-22, dice, si algunos riñeren y hirieron a una mujer embarazada, y ésta abortare, pero sin haber muerte, serán perdonados conforme a lo que les impusiere el marido de la mujer, y juzgaron los jueces. Mas si hubiere muerte, entonces pagaréis vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie, quemadura por quemadura, herida por herida, golpe por golpe. También aquí se vea la cláusula vida por vida, que es una manera de expresar la justicia de Dios. Es necesario que haya un pago, y el pago tiene que ser adecuado. El concepto también está en Salmo 7:11. En Salmo 7:11 dice, Dios es juez justo y Dios está airado contra el impío todos los días. Hay muchos que prefieren no pensar de su Dios así, prefieren pensar de Dios como un abuelo muy suave, muy débil, que anda perdonando a todos y anda perdonando porque es bueno, ¿verdad? Y eso dicen la gente cuando anda evangelizando y habla de la ley, pues Dios va a perdonar a todos, ¿verdad? Porque es bueno. Pero un juez que no castigue no puede ser bueno. Un juez que tiene un criminal culpable en la corte tiene que aplicar un castigo justo y adecuado. De otra manera no sería un juez justo, sino un juez malo. Tenemos otro pasaje en el libro de Proverbios, Proverbios 17:15, si alguien quiere leer. Proverbios 17:15.
El que justifica al impío y el que condena al justo, ambos son igualmente abominación.
Amén, no se puede justificar al impío. Esa es abominación. Si Dios andaba simplemente perdonando a los malvados, sería una abominación según su propia palabra. Un juez justo no puede justificar al impío, no es correcto, tiene que castigarlo. Dios ha demandado a sus jueces una justicia estricta, sin variación, ojo por ojo, diente por diente, quemadura por quemadura, vida por vida. Es más, punto número dos, Dios tiene un gran odio por el pecado. Aquí en esta iglesia predicamos en contra del pecado porque sabemos que Dios tiene un odio por el pecado. Dios es infinitamente santo y como un ser santo no puede soportar ni mirar al pecado. El pecado es sumamente repugnante a Dios. Aunque a veces parece a nosotros una cosa no muy grande, pero jamás es así con Dios. Por un solo pecado. Y su primer pecado, Dios tiró una tercera parte de los ángeles al infierno. Y jamás recibieron la oportunidad de cambiar. No había salvación nunca, jamás, para ellos. Esto estaba en 2 de Pedro 2:4. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándoles al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio, y si no perdonó al mundo antiguo, está hablando del diluvio de Noé, perdonó a algunos cuantos, 8, pero los demás no, sino que guardó Noé pregonero de justicia con otras 7 personas trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos, y si condonó por destrucción a las ciudades de Sodoma y Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndoles de ejemplo a los que habían de venir, etc. Entonces, este pueblo tampoco fue perdonado. Dios sacó a Lot y sus hijas, pero ni su esposa era perdonada. También por un solo pecado, y su primer pecado, Dios maldijo el mundo por causa de Adán y Eva. Génesis 3:17. Y el hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol del que te mandé, diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Un solo pecado. Por un solo pecado ya tenemos enfermedades. Ya tenemos trabajos duros. Ya tenemos meses que cuando llegas al fin no puedes pagar todo. Por un solo pecado. Las consecuencias del pecado son severos. Porque el pecado es insoportable a Dios. Dios ha amenazado el infierno por rebeliones en su contra. Y ha cumplido su promesa con muchos seres angélicas y hombres también. Si alguien quiere leer en Deuteronomio 27, 11 a 26. Alguien con una voz fuerte.
Y mandó Moisés al pueblo en aquel día diciendo: cuando haya pasado Jordán, estos estarán sobre el monte Gerizim para bendecir al pueblo: Simeón, Leví, Judá, Isaacar, José y Benjamín. Y estos estarán sobre el monte Ebal para pronunciar la maldición: Rubén, Gad, Aser, Zabulón, Dan y Neftalí. Y hablarán los levitas y dirán a todo varón de Israel en alta voz: maldito el hombre que hiciere escultura o imagen en la función, abominación a Jehová, obra de mano de artífice, y la pusiere en lo oculto. Y todo el pueblo responderá y dirá: amén. Maldito el que deshonre a su padre o a su madre, y dirá todo el pueblo: amén. Maldito el que redujere el límite de su prójimo, y dirá todo el pueblo: amén. Maldito el que hiciere errar el cielo y el camino, y dirá todo el pueblo: amén. Maldito el que pervertiere el derecho del extranjero, del huérfano y de la viuda, y dirá todo el pueblo: amén. Maldito el que se acostare con la mujer de su padre, por cuanto descubrió el regazo de su padre, y dirá todo el pueblo: amén. Maldito el que se ayuntare con cualquier bestia, y dirá todo el pueblo: amén. Maldito el que se acostare con su hermana, hija de su padre o hija de su madre, y dirá todo el pueblo: amén. Maldito el que se acostare con su suegra, y dirá todo el pueblo: amén. Maldito el que hiriere a su prójimo ocultamente, y dirá todo el pueblo: amén. Maldito el que recibiere soborno para quitar la vida del inocente, y dirá todo el pueblo: amén. Maldito el que no confirme las palabras de esta ley para hacerlas, y dirá todo el pueblo: amén.
Gracias, Javier. El más duro es el último. Maldito el que no confirmare la palabra, no confirmare las palabras de esta ley para hacerlas, y dirá todo el pueblo: eso es duro. No, el pueblo no pudo decir: eso es duro. El pueblo dijo: amén. Es terrible. Dios no está jugando con el pecado. Cada pecado es fatal. Y Dios es justo. Un juez justo que para juzgar justamente tiene que seguir su ley estrictamente. Y con todo esto surge la pregunta: si Dios es tan justo y si como un juez tiene que juzgar y no puede simplemente tener misericordia, o como dice en Éxodo 34:7, de ningún modo tendrá por inocente al malvado, surge la pregunta: ¿qué esperanza hay para nosotros? ¿Alguien quiere intentar responder a esto? Si Dios es tan justo y como un juez justo no puede simplemente pasar por alto, ¿dónde hay esperanza para nosotros? Pues tienen razón, pero mi respuesta para esta noche es que la esperanza para nosotros está en la cruz. Está en la cruz. La única esperanza. En la cruz podemos ver la justicia de Dios y también podemos ver su odio por el pecado. Primero tenemos que mirar un texto en Isaías. Isaías 53, 10. En mucho de Isaías 53 habla de la muerte de Cristo, pero quiero realmente enfocar en lo que dice en 10. Dice: cuando con todo esto Jehová quiso quebrantarlo. ¿De quién está hablando? De Cristo. Dios quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá el linaje, vivirá, etc. Dios quiso quebrantarlo. ¿Pero por qué? ¿Qué hizo? Dios quiso dejarlo sufrir. Pero ¿cómo es justo esto? ¿No es que Cristo era sin pecado? ¿Cómo es posible que Dios quiso quebrantarlo? ¿Alguien?
Como sacrificio, expiación para todos.
Amén. Vamos a Mateo 27. En Mateo 27. En Mateo 27, 27 dice, entonces los soldados del gobernador llevaron a Jesús al pretorio y reunieron alrededor de él toda la compañía y desnudándole le echaron encima un manto de escarlata y pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinos y una caña en su mano derecha, hincando la rodilla delante de él, le escarnecían diciendo, salve rey de los judíos, y escupiendo, tomando la caña y le golpeaban en la cabeza. La caña era como un cetro reinando y le sacaron y pegaron en la cabeza con esto. Después de haberle escarnecido, le quitaron el manto y le pusieron sus vestidos y le llevaron para crucificarle. Esto era una crueldad de mucho dolor, aún más de vergüenza por una persona tan excelente como Cristo Jesús. Pero esto también fue un pago programado, un pago que cumplía la ley vida por vida. También en Mateo 27, en versículo 38, dice, entonces crucificaron con él a dos ladrones, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y los que pasaban le injuriaban, meneando la cabeza. Eso quiere decir que estaban burlando de él y diciendo, tú que derribas el templo en 3 días lo reedifiques, sálvate a ti mismo si eres hijo de Dios, desciende de la cruz. De esta manera también los principales sacerdotes, escarneciéndole con los escribas y los fariseos y los ancianos, decían, a otro salvó, a sí mismo no se puede salvar. Si es el rey de Israel, desciende ahora a la cruz y creeremos en él. Confió en Dios, líbrele ahora, si le quiere, porque ha dicho, soy hijo de Dios. Lo mismo le injuriaban también los ladrones que estaban crucificados con él. Y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Cerca de la hora novena, Jesús clamó en gran voz, diciendo, Elí, Elí, lama sabactane, esto es Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Había gente burlando de él, y eso nos muestra claramente la maldad de estos hombres, pero hay algo más. Dios lo permitió, Dios lo programó. Esto fue el plan de Dios, y fue un pago vida por vida. Los clavos en sus manos no eran clavos especiales como usan en las Filipinas, metidos cuidadosamente. No, estos entraban con fuerza, sacando sangre, mucha sangre. Y todo esto es lo que Dios quiso hacer. Era algo terrible, pero es lo que Dios mismo ha programado. Hechos 2 y 22. En Hechos 2, 22, predicando en el día de Pentecostés, San Pedro entendió esto claramente. En 2, 22 dijo, varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios, entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis, a este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. Eso quiere decir, eso fue programado por Dios. Prendiste, mataste por manos inicuas, crucificándole. Eso no quiere decir que ellos no eran responsables. Sí eran responsables, pero era el plan de Dios, como dice también en Hechos 4:27. Hechos 4:27, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano, hablando de Dios, y tu consejo había antes determinado que sucediera. Dios quiso quebrantarlo, quebrantar a su único hijo, pagando vida por vida, conforme al castigo estricto de la ley. Todo lo que estos hombres hicieron a nuestro Señor eran expresiones del Padre en contra del pecado. Cuando estos expresaban su crueldad, al mismo momento el Padre estaba expresando su odio al pecado. El pecado estaba recibiendo su pago justo debajo de la ley estricta. Si alguien quiere leer 2 Corintios 5, 21.
Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él.
Amén. Entonces Cristo hizo pecado. Estaba ahí recibiendo. El pago vida por vida. Todo lo que pasó en ese día era no solamente crueldad del hombre, sino también la justicia del Padre. Y con esa introducción podemos entender un poco más del amor y la misericordia de Dios. Hay mucha predicación sobre esta parte del amor. Pero para entender bien el amor, uno tiene que entender primeramente la justicia. Como leímos en Salmos 85 y 10, la misericordia y la verdad se encontraron. La justicia y la paz se besaron. La verdad brotará de la tierra y la justicia mirará desde los cielos. Parece una contradicción. ¿Cómo puede ser Dios muy justo y al mismo momento misericordioso? Y podamos ver los dos besándose en la cruz. La misericordia no puede expresarse al costo de la justicia. La única manera en que Dios puede extender la misericordia es cuando hay una satisfacción de su justicia. Punto número 3, misericordia y amor por los pecadores. En la cruz, no solamente se ve la justicia de Dios y su odio por el pecado, sino también se puede ver claramente su amor. Cristo estaba dispuesto a dar su vida en rescate por muchos. Cristo estaba dispuesto a sufrir todo pagando vida por vida, haciendo un pago completo, pero no para hacer posible la salvación, como algunos enseñan y como jamás se presentan en la Biblia, sino para cumplir la salvación. Para comprobar esto, quiero llamar unos tres testigos en Mateo 1, 21, si alguien quiere leer.
Y dará a Jesús un hijo y lo llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados.
Gracias, Belén. No dice que iba a hacer posible la salvación, ni ofrecer la salvación a todos, sino salvar a su pueblo. Como dijo también en Juan 6:36, todo lo que el Padre me da vendrá a mí. Ese grupo será salvado. Otro testigo es Lucas 19, 9 a 10. Si alguien quiere leer Lucas 19, 9 y 10.
Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido.
Amén. En la Biblia no dice que Cristo vino para hacer posible la salvación, sino para actualmente salvar. Consumado es lo que Cristo dijo, que era pagado ya, vida por vida. Para un testigo más, vamos a 1 Timoteo 1:15.
Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero.
Amén. Cristo vino para actualmente salvar, y nuestro Salvador no puede fracasar. Y en esto mostró su amor que ha tenido para nosotros desde antes de la fundación del mundo, Efesios 1:4. Según nos escogió en él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. Un amor de lo cual nadie nos puede separar. Voy a pedir a Dolores a leer a Romanos 8:31 a 39. Romanos 8, 31 a 39, con voz alta.
¿Qué pues diremos esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos estará también con él todas las cosas?
Hasta 39. Fuerte, fuerte.
Más
Amén, gracias. Entonces, el amor ya es firme porque el pago ya ha sido entregado en completo. Último punto, la sabiduría suprema. En la cruz podemos ver la gran sabiduría de Dios, una sabiduría que el mundo no puede entender. 1 Corintios 1:18 dice, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierdan, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios, mediante la sabiduría agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. El mundo no puede entender esa sabiduría, pero nosotros pasaremos toda la eternidad aprendiendo más y más de la sabiduría manifestada en la cruz. Unos ejemplos ya para cerrar. Primero, la maldición. Ya hemos visto que la maldición fue sobre el mundo por el pecado de Adán y Eva. Pero Cristo nos quitó de esto en la cruz. Gálatas 3:13-14. Si alguien quiere leer. Gálatas 3:13-14.
Entonces Jehová Dios dijo.
Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. Porque está escrito, maldito todo el que es colgado del madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu.
Amén. Entonces se ve la maldición cuando Adán y Eva cayeron en la corrupción, pero se ve quitado en la cruz. Espinos, en la maldición del mundo apareció espinos y cardos. ¿Dónde podemos ver esto en la cruz? En la corona. Entonces estaba quitando. Cristo llevó esto de nosotros. Sudor. En la maldición de Génesis, Dios prometió el sudor en nuestras caras por el trabajo. Esto está en Génesis 3:19. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra. ¿Pero qué podemos ver en la muerte de Cristo del sudor? Está en Lucas 22:44. Si alguien quiere leer.
Y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra.
Amén. Y hay muchos ejemplos así, no vamos a tomar toda la noche con esto, pero uno más, la muerte. Lo peor de toda la maldición que nuestros padres compraron para nosotros es la muerte. Esto fue lo que Dios prometió por romper la santa ley del huerto de Edén. Y la serpiente negó la amenaza, pero fue real. Ya el mundo vive en temor de la muerte. Génesis 3:19 también, en la última parte dice, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Cuando dice al polvo volverás, esto anunció la muerte. La muerte es un enemigo, pero es un enemigo vencido por nosotros. Cristo mató a ese postrer enemigo en la cruz, pagando vida por vida. Seremos, claro, un día ausentes del cuerpo, pero presentes con el Señor. Vamos a Juan 11:25. En Juan 11:25, Cristo dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto?
Amén.
Amén. Esto es el amor de Dios. Ahora, cerrando, dos puntos de aplicación. ¿Cómo podemos aplicar esto? Primero, a los talentosos de esta iglesia, los que están sirviendo en diferentes capacidades en la iglesia, tenemos que aprender con San Pablo a no gloriarnos jamás en nada más que qué cosa. En la cruz. Gálatas 6:14. Pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Y 15. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Si uno quiere gloriarse, Pablo dice, hay que gloriarse en la cruz. No podemos gloriarnos en nuestros ministerios, ni nuestros talentos, nuestros logros, negocios, por muchos que sean. Pero si queremos gloriarnos, vamos a gloriarnos en la cruz. Es lo que dice Pablo. Un objeto de sangre, de dolor. Un objeto que fue preparado para matar la carne. Un objeto que en la sabiduría de Dios fue preparado para pagar el justo juicio de la ley. Un objeto en que el Salvador pudo pagar todo, vida por vida. Y después declarar consumado es. No hay necesidad de añadir nada más. Simplemente recibirlo por fe. No hay necesidad de participar en costumbres extrañas, como se ve en esta temporada en la televisión. Una sola última advertencia. En 2 días estaremos tomando una Santa Cena muy especial. Es necesario preparar el corazón. No sé lo que está pasando en tu vida, pero si tú estás coqueteando con el pecado en este momento, no entendiendo cómo acabamos de estudiar que Dios odia el pecado, y qué precio tan grande Cristo tenía que pagar y sufrir por el pecado, ten cuidado que no caigas. Si en ese tiempo especial andas dando favor a la carne, volviendo a la rebelión mientras lleves el nombre de cristiano, puede ser que tú también estás burlando de Cristo, como los soldados en nuestro capítulo. Último texto, Mateo 27, regresando a Mateo 27, pensando de nosotros. En Mateo 27 y 27, regresando donde estuviéramos antes. Entonces los soldados del gobernador llevaron a Jesús al pretorio y reunieron alrededor de él a toda la compañía, y desnudándole le echaron encima un manto de escarlata. Entonces estaban dando una ropa para decir, tú eres un rey, tú eres mi rey. Y pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinas. Entonces, aquí hay una corona, mi rey. Y una caña en su mano derecha, hincando la rodilla delante de él, le escarnecían diciendo, salve rey de los judíos. Y escupiendo, tomaban la caña y le golpeaban en la cabeza. Ellos dijeron que era su rey, pero solamente por broma, solamente como una manera de burlar de él. Y si tu hermano o hermana está regresando a la rebelión, también estás burlando de él. Como que él fuera tu rey. Y lo estás haciéndolo al fin de la Semana Santa. Hay tiempo de arrepentirse. Vamos a orar. Oh Padre, ayúdanos a tomar en serio cuán sagrado es esta de la redención en la cruz. Ayúdanos a sentir lástima de la gente que está profanando esa cosa tan sagrada en todas partes del mundo. Y ayúdanos, Señor, si es necesario poner nuestras vidas en orden y no desviarnos en ese tiempo a las atracciones de la carne. Ayúdanos, Señor, a vivir en gratitud, aun si es necesario luchar con la carne, poner la carne en la cruz y gloriarnos en la cruz. Pedimos en el santo nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, estaremos aquí enfrente si acaso hay alguna petición de oración.